Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos al garage del artista. ¿Cómo están todos? Bueno, nosotros encantados de reencontrarnos como cada lunes aquí en Radio Cultura, nuestra casa, nuestro garage. Y le doy la bienvenida a este equipo extraordinario junto a Mache Pose y Horacio Alba, que ya mismo los saludo y les digo: qué grande que estamos juntos después de tantos diluvios y tantas batallitas y tanto disfrute aquí en este garage.
Increíble. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Horacio?
Ahí estamos. Qué lindo, che. La verdad que me siento muy a gusto con el equipo, por lo que nos vamos reconstruyendo permanentemente. Sí. Y bueno, y de cara a todo lo que nos toca hoy, un lunes muy, pero muy especial.
Un lunes especial, un lunes con muchas sorpresas, con muchas historias, con ganas de escuchar historias, así que porque vamos a tener un invitado especial, un invitado único.
Sí.
Lo vamos a dejar para el segundo bloque.
Sí,
pero una persona que siempre nos interesó su backstage.
Okay. Mira, qué bueno. Okay. Qué mejor que en el garage del artista, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que,
un
bueno.
Creador, un gran artista visual y sobre todo un gran amigo, lo cual me parece muy lindo también que dentro de lo que es el concepto del backstage, ya que lo mencionás, Mache, sepamos valorar también lo que hay detrás de escena, ¿no?
Porque una gran persona.
Además.
Un gran alma.
Sí, yo me gustaría conocerlo, ya tendremos oportunidad de conocerlo.
Qué bueno.
Bueno, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos hoy?
No, estuve este fin de semana, que fue caótico, ya lo saben.
Sí, sí.
No, la verdad que estamos tristes por un montón de gente que la ha pasado tan mal.
Total.
Y bueno, dentro de todo, nosotros también
acompañando
y viendo todos los dramas realmente que hubo. Así que les mandamos un fuerte abrazo de espíritu, si querés, y de todo lo que se pueda. Si podemos desde acá, desde Radio Cultura, ayudar a la gente, bienvenidos. O sea que de alguna manera podemos ser solidarios en lo que haga falta. Entonces, Radio Cultura, el garage y el artista, somos gente solidaria, somos gente que está preocupada por todos los damnificados. Así que tenemos un teléfono, el que quiera donar, bueno, trataremos de ponernos en contacto y ver los medios. De momento tenemos esa comunicación. Decime.
No.
Pensé que querías.
Fantástica la movida, ¿no? Esto de que, bueno, Radio Cultura es una puerta siempre, ¿no? A todo lo que tiene que ver con
sí.
Activaciones solidarias.
Por supuesto.
Cuando pasan como lo de Bahía Blanca, como, sí. Bueno, con todo esto que están viviendo toda la gente,
sí,
de San Antonio
totalmente.
De Areco.
Bueno, no, ni hablar, Zárate, y todo eso, ¿no?
Sí. Dificilísimo.
Bueno, lo que esté a nuestra disposición, obviamente sí. Nos arremangamos. Mm. Y por otro lado también la emotividad que produce el ser argentino también, ¿no? Porque ves, sí. Ves la movida, ves el
digamos, solidaridad.
Ves la soga permanentemente, el eslabón, sí. ¿Viste? Sí, inmediatamente sí. Somos eslabón.
Sí.
Y eso
sí.
Y sale desde lo más periférico, sale de ahí del barro mismo, ¿no?
Y nos ponemos,
lo digo en el buen sentido de la palabra.
La gente misma, sí, sí.
Es inmediatamente, ¿no?
Un abrazo sí. a otro abrazo, sí. Una mano a otra claro. Mano.
Tenemos mucho,
una cadena,
mucho
sí.
En nuestra sí. Historia sí, sí. Argentina sí. De eso, de ver cómo tantas situaciones que hemos vivido sí. En el país y que siempre vemos que, bueno, sí, que nuestra ciudadanía responde no, inmediatamente.
Que hay ¿no? Respuesta, iba a decir. Me lo ha sacado de la boca.
Ahí estamos.
Bueno, le estaba diciendo que en este fin de semana estuve revisando un libro de cabecera que no estábamos hablando de pintura, pero sí estábamos hablando de pintura. En el sentido de que se llama El Zen en el arte del tiro al blanco, que es un super libro. Se lo recomiendo a todos. En el cual releía, lo tengo hace muchísimos años y lo he leído unas cuantas veces y siempre saco nuevas conclusiones, obviamente porque uno va cambiando y porque habla realmente de cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Que están al alcance de todos también, ¿no? En el cual releía que, y lo estoy leyendo, la genuina creación es posible únicamente, la creación en todo sentido, ¿no es cierto? Es únicamente en un estado de desprendimiento de sí mismo. ¡Epa! En el cual el creador, estoy leyendo textual, ya no puede estar presente como él mismo. Solo el espíritu está presente. ¿Se acuerdan que acá hemos hablado nosotros tres con nuestros invitados de que cuando no hay distancia entre el sujeto, digamos, vamos a decir el pintor, que yo pinto, y la obra, cuando no hay distancia es porque sos uno con la obra, salga bien, salga mal, no importa. Ese es el punto y de esto estamos hablando. Y esto es muy importante. No es hacer lo que así, va y bueno, sí salió más o menos. No. Es la verdadera obra de arte.
Pero
es esto, ¿no?
¿Qué entendés cuando decís un desprendimiento de sí mismo?
El desprendimiento de sí mismo significa
que
la identidad de uno, o sea, obviamente uno
el
va...
El ser uno.
Sos uno con la obra. La obra sos vos. Y, uh-huh. y vos sos la obra. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Incluso hasta hemos hablado, y me acuerdo, Horacio...
Eso le puede pasar a cualquiera, digamos, a uno como...
A cualquiera.
No necesariamente a un
cualquiera.
Artista como sos vos.
Bueno, si te dedicas a hacer arte, obviamente a cualquiera, sí. Vos sos capaz y sos... Bueno, sí, no sé si vos haces arte también.
No, está, pero yo me pongo como del lado, digamos, del que puede estar contemplando viendo una obra.
Viendo una obra, sí.
¿No? Entonces,
también, por
si
supuesto.
Sí. Ese porque, vínculo también se
te,
da.
Te lo digo.
Dale.
Ese vínculo, o sea, vos entraste
a
al
entender,
Museo
¿no? Porque, bueno,
Nacional de Bellas Artes, cosa que le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Andrés
Duprat.
Que estuvo acá en diciembre pasado y estará seguramente
este año,
un gran tipo, ¿no? Bueno, estás en el museo y lo que sucede cuando uno está enfrente a una obra de arte que lo emociona, que te sentís vinculado en ese reducto que en el cual estás y estás emocionado, es porque, ¿por qué? Porque lo que vos estás viendo es una proyección de todo lo que vos tenés dentro. ¿Se entiende? Lo que vos, por eso es, digamos, es inmanente. Vos, lo que vos ves en Degas, por ejemplo, o en Manet, o en Van Gogh, lo tenés dentro cuando te llega. Eso es así, es inmanente. Por eso es como mirarse un espejo. Y vos decís, no, pero yo estoy mirando una obra de yo qué sé, de Pollock. No importa. Claro,
pero eso me parece que se da como, a ver, decís ahí en la introducción que sí, hablas de la genuina creación, digamos. Eso debe tener que ver lo que a lo sí, mejor puede estar sintiendo un artista uh-huh, cuando está creando, sí, ¿no? Que cuando él siente que hay un desprendimiento. Pero en el caso de alguien que contempla, no sé, una obra,
bueno, sí,
estás mirando y
estás con otros
que,
compromisos,
más que un desprendimiento, hay como una proyección, sí, digamos, a lo mejor a eso. Exacto, que estás viendo, en donde hay una proyección, hay una identificación, hay, sí, un impacto, hay
ya sos algo, más espectador, pero
algo
también
que tiene que ver con tu ser, digamos.
Totalmente.
Me gustaría estamos, en esta tertulia.
Estamos en un delirio.
No delirio. Hay un tema, que me parece que puede, quizás puede sumar, ¿no? Quiero tener por lo menos esa intención. Hay un semiólogo francés que se llama Roland Barthes, que él habla de dos estadios. Un estadio que se llama el studium, que es aquella cuestión que a vos, uh-huh, en cualquier obra, llamemos, sí, cualquier, digamos, disciplina, vos te pones frente a ella y te puede gustar los actores, te puede gustar la música, te puede gustar el tema, te puede gustar la puesta en escena, total, los colores. Lo, sí, mismo pasa con una obra expuesta, llamemos, sí, alguna pintura, como puede ser lo mismo una fotografía.
Exacto.
Esto llamamos el estudio, ¿no? Es aquello que nos enamora de aquella, totalmente, composición visual. Ahora él, bien, agrega un concepto muy interesante que le llama el punzum. El punzum es lo que a vos te punza, es lo que te toca, uh-huh, el corazón, uh-huh, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Fer, yo lo alineo un poco a la pasión del artista en manifestar su creación en esa tela, en esa obra de arte, en esa fotografía.
Uh-huh.
Ahora, luego viene la experiencia tuya, personal, uh-huh, de tu vida, que impacta sobre esa imagen y sobre esa escena, en la cual quizás el artista no tuvo tanto que ver, pero que a vos te punza un concepto, una vivencia tuya con algo de esa imagen, con algo de esa obra teatral. Entonces él dice, hace un ejercicio muy interesante que dice, vos mira la obra,
uh-huh,
ahora luego tomá distancia, cerrá los ojos y al día de mañana preguntate qué recordás de esa imagen. Entonces, agrego algo que quizás, dime, también puede sumar en el concepto de la fotografía, que, ah, dice,
¿qué?,
de un fotógrafo húngaro muy reconocido que se llama André Kertész, muy reconocido en Francia, uh-huh, en la, sí, época, digamos, de los 30, de los 40, de los, sí, 50, sí, luego termina haciendo su gran obra en los Estados Unidos, uh-huh, viviendo de exilio en exilio, de Hungría a París y de París a Nueva York, y él, lo que dice la crítica, que cuando ves una fotografía de André Kertész, sentís el palpitar de su corazón.
Bueno.
Y con esto digo también, ¿no? Cómo uno se vincula, ¿no? O sea, cómo, ¿qué es lo que esa obra da en la propia autoría de esa pasión que vos decís, en eso que no nos podemos desprender, con aquello que es, uh-huh, la biografía que cada uno trae?
Total.
Y que impacta sobre esa imagen, ¿no?
Desde luego que sí.
Muy interesante.
Todo influye. El arte no surge únicamente del hacer. Estoy leyendo textual del libro que ya he dicho, El Zen en el arte del tiro al blanco. El arte no surge únicamente del hacer, sino que el arte surge de profundidades que la luz del día no conoce. Surge, vuelvo a decir, surge del ser. El arte surge del ser. Y si no, no hay arte. Habrá diseños exquisitos, no sé.
Buen gusto.
Cosas extraordinarias, cuidado, ¿no? No, no estoy diciendo que no, es cualquier cosita. No, no. Pero el arte mayúscula, yo estoy hablando del arte El arte en general, pero mayúscula, ¿no? El arte que nos impacta, ¿no?
Bueno, ¿Qué sería el arte mayúscula? Perdóname que estoy ahí.
No, yo te respondo a todo. El arte de las mayúsculas.
Profesor.
Es, no, ningún profesor, y aparte no, no me la doy. No, el arte de las mayúsculas es que directamente es el arte que te impactó en algún momento. ¿Te impactó en algún momento algo de arte en todo sentido? En música, incluso, te estoy hablando.
Sí, obvio.
En todo. Fotografía, sí, bueno. En todo. No solamente de pintura, que pintura, sí, bueno, es mi tema. Pero si querés, hablamos de lo que sea. Yo qué sé, de un tapiz. De una música o un ritual indio.
Algo que te lleva puesto.
Nunca viste una película, esa Bordesir, esa. Yo me impactó a mí en eso. ¿Te acuerdas de, no sé, Danzando con Lobos o algo así?
Bueno,
y cosas por el estilo. Y son cosas que te llaman, que te impactan, que te mueven, ¿eh? O ver Altamira. Incluso en foto, vos decís, mierda. Si te pones a pensar. Estos pibes, neandertales, que viste que es mi tema también favorito, quizás, es increíble, ¿no? La espiritualidad que tenían. Pero no quiero volver a redecir.
No, interesante.
Hasta vamos. Hace un minuto y medio los consideraban como unos tarados, más o menos, que no sabían qué. Y no, eran pibes que hasta se ha descubierto, y lo vuelvo a decir, que ya lo dije antes, no en este programa, sino anterior. Que se ha descubierto que tocaban, ellos mismos armaban
instrumentos de viento.
Sí, claro.
Sí, sí.
Y bueno, sensibilizados con su entorno y manifestando sus estados de ánimo.
Neandertales, ¿no? Estoy hablando, cuidado.
Manifestar,
más de 30.000 años.
Manifestar tu estado de ánimo.
O sea, no tenían nada de tontos. De eso se trata. Y eran muy sensibles. Artistas.
Tengo algo muy lindo para contarles que lo vamos a dejar para más adelante, después de una musiquita, vale, que vamos a escuchar ahora, que es una modalidad que están haciendo en el Palacio Dionisi en Córdoba, que tiene que ver con el encuentro de los artistas, que se llama Artistas al Pie de Obra. Después se los cuento.
Ay, qué bueno.
Vamos a ir con In My Difference, a ver qué les parece esto.
Dale. Me parece bárbaro.
Creer.
Qué baladita, ¿no? Este es un dúo irlandés. Estoy muy entusiasmado con la música de Irlanda porque estoy viendo una saga que se las recomiendo, que se llama No Me Digas, que tiene que ver todo con los movimientos del 70, revolucionarios, de lira y demás.
Qué interesante.
Así que tiene unas bandas de sonido ahí entre medio muy lindas.
Buenísimo.
Y acá vemos cómo este dúo irlandés mezcla estas baladitas del 50, sí, mezcladito con instrumentación más moderna y algunas electrónicos, ¿no?
¿Dónde podemos escuchar estos episodios que se repiten.
No, este yo te prometí algo y no lo cumplimos, pero vamos a ir agregando en la bio del Garage del Artista, en nuestro canal de, bueno, nuestra cuenta de Instagram, algunas unas algunos tres o cuatro episodios.
Estaría, ¿no? Que estaría, vamos, porque bueno, uno recuerda después el momento.
Sí, claro. Y aparte, por otro lado, contarles que llevamos el programa número 47, uh-huh. Así que.
Wow. Ya me ¿no? El Garage del Artista es el Garage del Artista
guión bajo.
Guión bajo F.E. Quiroz con S. Fe Quiroz. Digo todo eso para.
Sí, porque hay un Quiroz con Z, ¿no?
Y, sí, pero sí. No tiene nada que ver conmigo. Me parece. Sí, no, okay. Yo soy
bueno, mi querido Mache.
Bueno, acá estamos. Contame lo de Córdoba.
Quiero contar lo de Córdoba, que fue muy interesante. Tuve la suerte de visitar el Palacio de Onisi, que es un espacio, un tremendo palacio de principio de siglo. Y
¿en la ciudad de Córdoba?
En la ciudad de Córdoba. Perfecto. Frente al palacio, mejor dicho, al Museo Provincial de Bellas Artes. Ajá. Emilio Carafa, ahí en Plaza España, Nueva Museo, Córdoba, ¿no? Que es una zona muy bonita. Está bien, el Palacio de Onisi, exclusivamente dedicado a la fotografía. Y tuve la suerte de visitar el palacio.
¿Cómo se llama la muestra?
La muestra, hay tres muestras.
Le gustó a Macha eso.
Sí, hay una muestra de Isabel Muñoz, que es una gran fotógrafa española. Tuve la suerte de conocerla a Lucy Álvarez, que le mandamos un saludo, que es la subdirectora, que es con quien compartimos un poco la recorrida. Isabel Muñoz es una gran fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía en España, premios internacionales en WordPress, bueno, es una mujer muy, muy reconocida.
Podríamos invitarla un día que venga a
Buenos
Aires.
Sería muy lindo hacer contacto con ella, aunque sea, porque estuvo en la inauguración, se llama Agua, y tiene que ver un poco con la problemática del agua en el planeta.
Anotémoslo de Sofer para la próxima. Dale. Por favor.
Yo me voy a ocupar de hacer el seguimiento con Isabel para ver si podemos tener, aunque sea una call con ella. Dale. Porque quedó el contacto en Córdoba con Isabel. Pero les quería contar que particularmente el Palacio de Onisi, el Museo de Onisi, en lo que es la disciplina fotográfica, presenta todos los años un proyecto que se llama Punto de Inicio, que es para punto de inicio tiene que ver con fotógrafos emergentes.
Okay.
Y en este caso,
¿qué serían los fotógrafos emergentes?
Fotógrafos que recién empezando. Comienza, que les dan como un primer espacio de exposición y nada más y nada menos que sea un lugar tan reconocido a nivel nacional, ¿no? Como es el Palacio de Onisi. Y en este caso tienen una modalidad, había tres artistas jóvenes, mujeres. Y ellas ingresan en un ciclo dentro de lo que es lo que llamamos la muestra y lo que llamamos las activaciones de la muestra, que tiene que ver con artistas al pie de obra,
al pie de obra.
Entonces, tuve la suerte de hacer la recorrida.
Artistas al pie de obra.
Al pie de obra, que cada una, se dejaba interpelar, ella contaba en cada una de ellas, las tres con tres propuestas completamente distintas, y contaban un poco su desarrollo y después interpelados por el público que los acompañaba, unas 20, 30 personas, muy divertido. Qué tiene mucho que ver con esto que decías antes con respecto a cómo el artista también forma parte, ¿no? La obra del artista, esa pasión que se genera. Y de eso creo que, Mache, hoy estamos invitados un poco a profundizar. Porque te quiero presentar. Sí. O sea, más que nada se lo queremos presentar a la audiencia y a nuestros youtubers. Que nuestro invitado de hoy es nuestro querido amigo Fernando Quiroz, artista plástico.
Lo tenemos acá en exclusivo.
Que lo tenemos acá y va a ser el entrevistado del día de hoy.
Que siempre nos quedó justamente porque, vos fíjate, un conductor de la altura de Fernando. que es un arte, nunca hablamos de él, nunca hablamos de sus obras, hablamos de sus inicios.
Si me permitís, Mache,
historias,
quiero decir que en nuestra reunión de hoy, de la mañana, que ver con nuestro reunión de producción, surgió esta idea brillante tuya, y lo quiero decir delante de los presentes, de nuestra audiencia, de los youtubers, que tuviste la idea de entrevistar justamente a Fernando, ¿viste?
Así que Fernando, bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá.
Mi primera pregunta, Fernando, ¿cuántos años de pintura, ¿no? ¿Cuántos años de pintura?
No puedo decir la. Yo tengo una edad.
Ahora, pará, un temita. Cada respuesta. en 30 segundos, pues son muchas las preguntas. Entonces,
bueno, dale.
¿Ok?
Sí.
Minuto más de, odor más de, en el aire, ya.
Más de 60. Yo, sí. A los. Mi abuela, ya, rápido. Mi abuela era maestra en una escuela.
¿Qué escuela?
Donde era, cerca de San Gerardo, no sé por allí, cerca de Rosario.
Mirá.
Y conocía un montón de. Maestra de primero, segundo, sí, tercer sí. grado, bueno. Y vivía alguna vez. Sí, vivió en casa y yo me pasaba dibujando.
¿Qué edad? ¿Qué edad?
Dos ahí, años.
Dos años.
Sí, ¿ya en serio? Pero esto dicho por mi abuela, por mi madre. Que, entonces, me acuerdo que. ¿Sabes? Una de las cosas que me acuerdo, bueno, que copiaba las letras de La Nación. Y mi abuela, y las copiaba dos años. Y las copiaba y mi abuela estaba alucinando porque yo decía que no podía. Que los chicos a los dos años, ¿viste? No, no. Bueno, y yo
o sea, copiaba. Que ya controlabas.
Sí, no tengo ese. No tengo esa. No, no, ese, no he dado el registro, pero claro. Sí, sí. Tengo increíble, un dibujo a los tres años. Que ya es un hombre, que es una. A nivel tres años, ¿viste? Tampoco es que. Pero bueno, sí.
¿Y eso cómo pensás que te vino? Que
y
te
mi
vino?
Padre, mi padre.
Pero está bien, pero tu papá.
Era arquitecto, pero era pintor, muy buen pintor.
Ah, sí. ¿Qué pintaba? ¿Realismo? ¿Qué hacía?
Realismo, era, sí, era como las primeras épocas de, qué sé yo, de Cézanne, de Paul Cézanne, de no sé. Sí. ¿Qué sé yo? De Degas. Era un gran dibujante, un gran pintor.
¿Esos cuadros están
en...? No, esos cuadros pintó todo lo que pudo, pero bueno, en esa época tenía una familia que le hicieron... Y él, no sé, bueno, no lo
creo. ¿Pero tu papá tenía el atril?
Sí, 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 sí.
Sus pinturas, tenía sus pinceles, él, y un sábado ponele... Él,
sí, sí, pintaba. Le pintaba un retrato a mi madre, buenísimo, que todavía lo tengo. Mirá. Cuadros, iba a Punta Chica, a las barrancas de Punta Chica, y pintaba unos cuadros divinos. Eso más entrada a la edad, pero cuando era que tenía 20 años, pintaba buenísimo. Lástima que no traje la pintura de él, porque la verdad que es una exquisita.
No, se me ocurre, ¿lo acompañabas vos? Ya tomaste, digamos, ya un poco más grande, tomabas...
Sí, no acompañaba. Él dejó un poco la pintura porque bueno, estaba, qué sé yo, haciendo abocado, casas, claro, y cosas.
Sabía que de eso no iba a vivir.
Sí, bueno, pero está bien. Y a los cinco años me regaló una caja divina que la tengo de esa época. Hoy en día, viste, una caja de óleos, pinceles. Mirá. Y todo. Yo a los 5 años ya tengo cuadros que incluso se los he mostrado a varios, no sé, gente conocida, como decir Kenneth Campbell, que era íntimo amigo de mi viejo.
Con él estudiaste, ¿no?
Estudié con Kenneth. Contame, vos lo conocés bastante.
Contame de ese artista, ¿de qué onda?
¿Kenneth?
Sí.
Bueno, Kenneth para mí era. A ver, yo iba a clases.
Era amigo de tu papá.
De toda la vida.
De toda la vida.
No, iban a pintar juntos a Córdoba. Cada uno tenía. Sí, porque eran del barrio. Y se hicieron amigos, tenían el grupo y se iban 4 o 5, tenían unas motos, la verdad, tenían unas motos divinas, pero las veo en las fotos, y se iban con Kenneth a Córdoba, no sé exacto, tengo las fotos y todo, que está Kenneth pintando, esto es mi viejo, esto que el otro, y bueno, mi viejo era muy clásico, y Kenneth muy disruptivo ya en esa época. Y bueno.
O sea que fue tu profesor, o sea que en algún
fue punto. Fue mi profesor.
Tu papá te.
Sí, 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 me lo. Sí, venía todos los días a casa, era amigo de mi mamá.
Pero vos ibas a la casa de él a tomar.
Sí, sí, a la casa de él, que quedaba en Pedro Goyena.
A vos te suena, ¿no?
Suena.
Pedro Goyena, casi Alvear.
Casi Alvear. Casi,
claro.
Sí, porque él también vivió en Pedro Goyena, ¿no es cierto? Sí, por eso me reía un poquito.
Sí, sí, conocí la casa, yo estuve en 2 o 3 años.
Sí, ahora que creo que vive su hija y todo esto. Julieta, que yo me acuerdo que tocaba el timbre para entrar a clase y me atendía Julieta, que era...
Una niña.
Pero era, sí, que habrá tenido 10, 11 años. Y entonces, nada, abría la puerta, bueno, una casa así antigua de esas divinas. Estilo Tudor,
y él te decía, bueno, hoy qué querés pintar, cómo era el abordaje a esas primeras, porque era mucha técnica también, ¿no? Me imagino.
Sí, él sabía mucho, él empezaba con una pincelada cualquiera, bueno, pintábamos, dibujábamos, teníamos modelo vivo también. Ah, sí, sí, de todo.
Queda, ahí queda.
Y yo habré tenido, antes de irme a Estados Unidos, me acuerdo, a las 15 y 6 años, una cosa así. No, era chico.
Plena.
Y yo, sí.
Un adolescente.
Sí, y yo pintaba muy, muy clásico. Pero muy clásico. Y tuve varias peleas con él.
¿Qué sería clásico?
Clásico que no.
Figurativo.
Que, figurativo. De figurativo clásico.
Y de ahí saltaste al hiperrealismo. Leo, sí. Tenemos algunas imágenes para compartir acá con
mira.
Porque me parece que ahí seleccionaste,
sí,
¿no?
Sí. Un par de poquitas, pero para que tengamos una idea.
Y después vamos a hablar de esto, ¿no?
Para ver.
Después
para,
vamos a hablar de
ahora vamos a hablar del leitmotiv, del icono, de la iconografía. Bueno, ahí vemos, claro. Mirá lo que estamos viendo acá, ¿eh?
Acá estamos viendo una obra. Excelente en sentido ¿cuál? A ver, en sentido es muy realista, vamos a decir super. hiperrealista, porque hay hiperrealismos que son duros. Este es un cuadro, la verdad que tiene, me gusta
la luz,
sí, que ahí está el pan. O vea, la cesta de pan.
Este fue el comienzo del pan, de los panes.
Sí,
de
sí.
Neura, sí. Con los panes. ¿O?
Totalmente. Sí. Esto, yo vivía en España.
Ajá.
Y vivía, bueno, viví en Madrid, por supuesto. Y después estuve a 70 kilómetros. Me alquilé un departamento tipo estudio grande. Y ahí lo pinté.
¿Qué hacías
ahí
en Madrid? ¿Eh? Los fines de semana ibas a las ferias.
Yo lo que hacía en Madrid era.
¿Cómo ¿De qué vivías, Fer?
Y bueno, trabajé muchos años en publicidad.
Ah, mira.
Y sí. Claro.
¿Qué hacías en publicidad?
En publicidad.
¿Qué hacías?
No, trabajé con las mejores. Bueno, trabajé de freelance.
No me digas.
¿Ilustrador? Sí,
¿qué ves vos, no?
Por supuesto, pero bueno.
Pero bueno, te lo cuento.
Para que la audiencia sepa.
Sí, sí, durante muchos años. En esa época, el auge. ¿En qué época? A ver, en el 90, qué sé, 80 y pico. Trabajé más de como 7 años en publicidad. Las mejores,
¿y
las mejores
los storyboards?
Agencias de publicidad, o sea, lo que era. Parecía que entrabas a un hotel 5 estrellas.
Sí, sí, las los agencias 90, de MAD.
En esa época.
Acordate, Mache, los 90 era el auge de los ilustradores. Sí, cuando no era la foto.
La época de oro de ustedes, sí. Obvio.
Era la foto.
Bueno,
era,
yo hacía. Llegué a hacer storyboards. Que claro,
¿cuánto,
me
cuánto
pagaban
cobrabas
una fortuna,
cada si
me pagaban
cuadrito.
Una fortuna.
Sí, sí.
Me pagaron una fortuna, en serio, porque obviamente te decía, bueno, a las 10 de la noche te llaman, mañana a las 11 de la mañana necesito esto porque viene el cliente y no sé qué, tengo que hacer, viste lo que storyboards,
son cuadro por cuadro.
Cuadro por cuadro de lo que vos vas a ver en la televisión, claro. ¿No es cierto? Bueno,
te daban un guión, te daban un guión,
sí, sí, sí. Y vos lo tenés que dibujar muy con mucha realidad, quiero decir, no es así un dibujito así nomás.
Sí.
Digamos, la anécdota es, che, estoy cobrando una fortuna, ¿no? Y de repente un día me entero de lo que ellos le cobraban al cliente. Y digo, yo soy un tarado.
Y bueno.
Pero no sabes. No.
Igual
yo
te daba
y
de
todos.
Comer.
Pero bueno, me daba de comer y muy bien. Por
sí,
suerte.
a todos. Sí,
tenemos otra imagen, creo que acá podemos. Sí. Si nos. Mirá,
bueno.
Aclaro.
Wow. Bueno, esto. Y esto es un
¿cómo
cuadro.
¿Cómo se llama
que,
esta obra?
Esta se llama Poemas en Azul.
Poemas en Azul.
Sí. Estos cuadros no son pintados sobre fotografías, o sea, a partir de fotografías.
Es
esto,
hiperrealismo puro.
Sí, y aparte tengo lo que vos estás viendo, así lo creé sobre una mesa, como verás ahí. Está un poquito más arriba, está un poco cortado, pero bueno. Me pasaba 12 horas del día pintando por ahí. Este cuadro, que debe tener unos 50 por 60, por decirte, habré estado más de 3 meses.
Ese,
todos los días.
¿Ese cuadro lo tenés?
Todo, sí, ese sí, porque me enamoré de ese cuadro. Sí, sí, porque tuvo muchos novios.
Lo que acaba de decir Fer, y esto lo voy a decir desde el punto de vista técnico fotográfico, en una época, en la época sobre todo del diapositivo, había muchos pintores que proyectaban, hacían la toma fotográfica.
Sí.
Pedazo del pan, lo que estamos viendo, describiendo, digo, para aquellos que nos están escuchando y no viendo, estamos viendo unos pliegos, digamos, como si fueran unas cartulinas.
Son rollos de,
rollos de cartulinas, bastante flexibles, con una
escultura. Que digamos, esos serían los poemas enrollados.
Exactamente,
decir,
y un trozo de pan, que ahora vamos a hablar por qué el motivo del pan se ve tan.
Y una escultura africana que tenía, que era de madera, no me acuerdo.
Y
de
está
qué,
muy linda porque está escondida, de atrás, se ve una
es como
sombra.
Un marcianito,
es casi, podríamos decir que podría ser perfectamente una toma fotográfica.
Totalmente.
En un bodegón, ya me digo, en un rincón de la casa.
Un bodegón moderno.
Entonces, lo que
o
acaba...
de una casa mediterránea en el Ponele. Mar.
Bien,
ahí,
bien,
que,
bien. ¿No? Entonces, lo que, sí, acaba, sí, sí. lo que acaba de decir Fer, porque digamos, había algunos pintores que sacaban la foto, contrataban un fotógrafo o... sacaban ellos la foto,
sí.
proyectaban, ponían hacían una diapositiva,
Exacto.
esa diapositiva la proyectaban sobre la tela sí. y ellos copiaban encima. Era Exacto. una técnica que se utilizaba Pero, mucho en esa época. Lo sí, que estás diciendo sí. es que no.
No, 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 no. Yo en esa época tenía.
¿Cómo bosquejabas?
Sí, yo me tenía. Todo dibujó. Ah, bueno, esto lo medía milímetro a milímetro.
Correcto, pero agarraba los rollos, te armabas el escenario.
Lo que vos estás viendo, exacto es.
Ah,
exacto.
Okay. Vos lo ponías
sí,
delante
sí,
tuyo
y estaba,
y lo copiabas.
En mi casa.
Era copiar.
Copiar exacto, pero exacto. Ahí vos ves la factura, la calidad de
obviamente,
la verdad
obviamente
es
pero
un cuadrazo
el tema
ese,
es
¿no?
por eso estás tan de acuerdo con la cultura china digamos no de lo que es el origen
qué
o no bueno después hablamos
porque eso es justamente
de la
cultura
copias.
China la China ya lo hemos dicho y está bien la referencia pero justamente digamos que bypassa el origen
pasa el origen, pero es o sea, aprender a copiar. Digamos, vos sos un tipo que realmente.
Yo aprendí.
Copia,
sí. Yo ya aprendí.
Al dedillo.
He
lo
copiado.
Que quieras.
Sí.
Y me parece una virtud y me parece un aplauso. Y
sí, pero,
como
sí.
artista me parece increíble.
He pintado muchísimos digo, años. Yo digo hiperrealismo, pero realismo, si querés.
Ok.
Este tipo de realismo, de panes y de un montón de otras cosas. Que creo que tengo otro
parece,
cuadro.
Mira, sí, qué interesante.
Este es,
esto que es el.
Este está
el,
en Miami, el, es un cuadro muy grande, la colección Jarvis.
El cruce de los Andes.
Son panes. Panes, y bueno, es un poco. También le falta en los costados. No sé si, bueno, hay un pintor que me sedujo muchísimo, Sánchez Cotán, que era, a ver cómo decirte, era religioso. Que pintaba mientras, bueno, el tipo era hacía era un religioso, una persona que estaba dentro de un convento, vamos a decir, algo okay. por el estilo.
En sus meditaciones.
Sí, sí, pintaba así.
Mirá,
y pintaba, digamos, dentro de una caja. Él armaba, yo también la armé, una caja cuadrada así, y entonces ponía, qué sé yo, sus zanahorias, esto que el otro, con una luz. Increíble. Y el fondo es infinito, es oscuro, es como si fuese el universo, ¿viste? Entonces te metes y no hay.
¿Qué es lo que cuelga?
Las berenjenas blancas.
Las berenjenas.
Exacto.
Y atrás que tenemos eso.
Un zapallo.
Una
calabaza.
Sí,
calabaza.
Sí. Que está un poco recortado. El cuadro es un poquito más, por los costados va más.
Este
más
es allá. Un cuadro de tu colección también.
No, este es la colección Jarvis. De allá de. Que está en Miami ahora.
Ajá, mira.
¿Y hay un buen registro fotográfico o esto es lo único que tenés?
Hay un buen registro fotográfico.
Bueno, pues es importante eso.
Eso es importante.
Lo que estamos viendo es una. Como porciones de. Digamos, de baguettes, digamos, por la mitad.
Exacto. Sí,
como
yo
colocadas
ya...
como si fueran como. ¿Qué sé yo? Como actrices, por así llamar.
Claro. Son,
y vemos,
claro.
¿No?
Yo te diría que. ¿Por qué no vamos al próximo tema?
¡Opa!
Digo, propongo esto, pero y nos quedamos para el final para que nos cuente Fernando
Dale.
El porqué de los panes, qué significado tienen en su vida,
la iconografía,
y en
su
ícono, obras, el pan, ¿no?
Pero
el
tiene
pan
que ser
de,
ahí,
de cada día.
Ahí tiene que ir.
Bueno,
okay. No así, es así.
Ah, es recto.
Es recto.
Muy bien.
Obviamente.
Bueno, vamos a escuchar de Keith Jarrett Country, que ahora después les voy a contar que, bueno, vamos a ver la parte de este cuarteto. Precioso.
Thank you.
Mira, estamos qué acá. Lindo,
qué
charre.
Qué clima que armamos, papá.
Este ciclo de los 70, años 77, obviamente sello SM, le llamaban el Cuarteto Europeo. Keith Jarrett, Jan Garbarek, Paul Denelson, ese contrabajo.
No que deja de gustarme tanto.
Es precioso. Y John Christensen en la percusión. Y tiene esa cosa latina, ¿no? Que es una preciosura.
Qué lindo.
Así que bueno, estamos acá con nuestro querido amigo Fernando Quirós, que ha sido el invitado elegido
de lujo, invitado, de oro. Así que bueno,
nos llena de alegría.
Súper interesante, te digo que hemos visto cuadros. Quiero ver más.
Che, qué lindo es estar acá en el garaje del artista con ustedes, porque la verdad que uno se siente muy bien.
Muy bien.
Por eso es verdad que todo el mundo, todos los que nos han dicho, y yo voy a hacer uno más, qué bien que te sentís acá. En el
bueno,
garage.
Porque creo que
muy lindo, ¿eh?
Saliste, digamos, de tu lugar de conductor y hoy sos un artista, digamos, estás siendo entrevistado.
La verdad. Pero qué lindo, porque
y un poco el espíritu del garage. Yo creo que el espíritu del garage es eso, es sentirnos cómodos,
claro.
Es aflojar y escuchar buena música, tomar algo rico y bueno, y hablar de lo que nos gusta, lo
de
que
lo
nos
que
apasiona.
Nos gusta. Exactamente.
Y de eso se trata. Y bueno,
hablemos de los panes. A ver, ¿tenemos alguna otra obra? ¿Tenés algo más para?
Yo antes de hablar de los panes, lo que quería poner un poco también, sobre todo para la audiencia, ¿no?
A ver,
o sea que en general los artistas eligen un camino, ¿no? Eligen una inspiración. Y lo que se ve, y nosotros lo hemos visto, Mache sobre todo porque lo conocemos a Fer hace muchos años, es que hay una como reincidencia en su obra, como una iconografía que tiene que ver con el concepto del pan. O sea, él pinta el pan, él esculpe el pan. El pan está vigente, el pan forma parte de su...
De su sello.
De su sello, de su mensaje. Entonces,
de su mensaje.
De ahí viene un poco.
Ahí está.
Ahí viene la pregunta.
De su mensaje.
Y ahí viene tu pregunta.
Y ahí viene la pregunta. O sea, ¿cuál es el mensaje, Fernando, de los panes?
Bueno, te quiero decir que el mensaje, como todo lo que ha ingresado, digamos, porque hemos hablado, no me quiero salir de mucho del tema porque estamos. ¿Cómo pasa el tiempo ya prácticamente? Pero todo me viene. Por supuesto que lo busco, pero todo me va viniendo. Entonces, me vino como el pan. Estaba en España, estaba pintando hiperrealismo. Nada que ver con panes, pero sí que estaba pintando hiperrealismo. Solo, un montón de tiempo. Horas y horas y horas y horas en mi estudio. Comía solo. Yo veía gente los fines de semana. Bueno. Y había unos panes infernales en España. Bueno, y de repente en la mitad de... Allá le dicen a la flauta barra. Entonces compraba una o dos barras por día, me los comía, me encanta. Y eran esculturas. Entonces iba por la mitad. No sé por qué se me ocurrió, qué sé yo, para quitar y poner otra cosa. Y lo puse de... Digamos, ya
de
estaba
modelo.
Cortado. No, y lo puse como apoyado vertical sobre la mesa. Y quedó así un poquito, y de repente lo miré y dije, me empezó a atrapar esa imagen, o sea que me entró estéticamente.
Correcto.
Sin ningún mensaje de decir, bueno, esto es, no.
Pero a partir de ahí, digamos,
a partir de ahí
lo racionalizaste, si querés, y buscaste palabras.
Lo volqué a la tela.
Claro, ¿cuál es pintar. El mensaje? Eso es no cómo te iluminó.
Digamos, el mensaje.
¿Cuál es el mensaje del pan?
Bueno,
digamos, que querés, digamos, transmitir.
El pan que yo presento, digamos.
Exacto.
O represento, que es bueno, que estoy acá, que es este, bueno, o el que estamos viendo ahora, que este fue. Exacto. Este fue el pan que yo estaba hablando de que me lo estaba comiendo.
Eso que es un una
claro,
vasija, ¿qué
está,
es?
Está, el pan, es, viste, te digo, ese es el original, vamos a decir.
De los primeros.
El primero.
El primero que salió del horno.
Ese.
Ok.
Que estaba por la mitad y también estaba con esa jarra, viste esas jarras que pintaba Velázquez de vino que eran, atrás tiene una manija y vos ponías el vino, bueno. Entonces quise unir. Eso, entonces llené.
¿Eso es una
rellené,
escultura o es,
sí,
es una, okay.
Rellené, sí, es como un ready made, si querés. Rellené, en vez de vino, le puse cemento o algo por el estilo. hasta el tope casi y lo pegué el pan encima. Por eso está la jarra esta, que era divina. Después la pinté, digamos, la policromé, pero parece bien, realmente lindo, lindo.
Parece una,
de
una
bronce. Pieza lo que pasa es que está en blanco y negro.
Pero tenemos algo una más, pieza arcaica, ¿sí? Parece. Sí.
Bueno, había otra por ahí, Leo, también.
Sí,
ah, ok, está cargando.
Okay. No, está bien, está bien. Bueno, el mensaje o la... bueno, este es un cuadro que yo he hecho allí en la Costa Brava, que mide 2 metros por 2 metros, que ya no existe, porque claro, yo en esa época, bueno, me hice traer de Madrid por tren, ya yo ya estaba involucrado, incluso hice ya había hecho una exposición muy, muy interesante en Tarrasa, en Barcelona, y traje 4 cajas de 1 metro, más de, ¿te acuerdas que lo conté? Sí. Más, 1 metro de alto, eran todas barras de pan o flautas, creo que había, no sé, qué sé yo, 200. Claro. No, era tremendo. Me hice traer de
vos, ¿cómo fue la creación de esta obra?
Esto está en blanco y negro, y tiene un poco, tiene color, pero bueno, en este caso me gustó hacerlo en blanco y negro.
Esto es como que en vivo, lo armaste en vivo,
sí,
y después
sí.
Lo pegaba
y lo pintaba.
Y lo pintaba.
Y realmente, bueno, era impactante, a mí me gusta mucho.
Lo pintabas, quiere decir, lo dibujabas, obviamente, ¿no?
No, estos son panes reales.
Ah, panes reales.
Sí, totalmente. Es más una escultura, es un performance.
Esta me puede.
Bueno, esta es muy linda, muy poética, obra. Y ¿sabes qué? El fotógrafo, ¿sabes quién es? Mua.
¿En serio? ¿Sos
vos? Yo me saqué la foto.
También un poco para describir, es una fotografía, es un como si fuera una selfie, o claro, podemos llamar, claro. Sí. Es un plano medio.
Trípode y bueno.
Hay un pan en primer plano y digamos el rostro de Fernando. Sí. Intervenido, ¿no?
Sí.
Pero vos fíjate que acá esto
y
es lo que
atrás como fondo es un cuadro, claro. También mío.
Esto es lo que me llama a preguntarte también decir, bueno, un poco el origen o la razón del pan.
En, la razón en la, del bueno
en la vida, ¿no? Al mensaje, ¿no? Porque acá esto es como llevado a algo muy muy muy. Mirá, de los comienzos.
Yo lo considero que es como una energía vital. Ajá. Es energía vital, condensada en una pequeña cantidad de materia. El pan significa, si querés, en la parte es el ser humano unido lo femenino con lo masculino. El pan que yo presento. ¿Por qué? Porque obviamente surge entre, digamos, como una raíz, como un tallo que va creciendo, como un tronco. Que tiene una imagen, por supuesto, fálica,
claro.
Con incisiones, en la cual simboliza
una dama.
Una mujer y un hombre. O sea, está el hombre en su totalidad representado en cada uno de los panes que yo presento, tanto de esta manera.
El hombre, el ser humano, digamos, hombre y mujer.
Hombre, justamente, están claro. Los dos están incluidos en una sola imagen, si querés.
Bueno,
y hago, por supuesto, instalaciones que he hecho, que después vamos a verlas en un... Bueno, esta es una, ¿sabes dónde? Esto es en la casa de Salvador Dalí, en Cadaqués, en Portugat.
Al norte de Barcelona.
Al fondo, digamos, de esa barca, que es la barca del Ciprés. O sea, él es más, está en cuadros pintados y todo. La entrada de la casa de Salvador Dalí, la casa donde él vivía en Cadaqués, es esto.
Qué increíble, ¿no? Y sí. Te dejaron hacer eso.
Y yo, bueno, sí, hice muchísimas fotos con ahí en España, por supuesto, con un fotógrafo, con un pintor. Y nada, esa es una de las fotos, ¿no es cierto? Esto es, es una instalación de panes, de más de 300 panes. Esto es parte de... digamos, un castillo, el castillo de Benedormiens en Girona, que, bueno, esto estamos hablando de la fosa del castillo, no sé, quizás, o sea, a donde está la luz, ahí abajo había, no había agua, pero en su época habrá habido agua, quién sabe si cocodrilos. Y yo
capaz que hay cadáveres también.
Y en su época cadáveres capaz. También.
Y de ahí brota, claro. No, y de ahí brota todo.
Sistemas de defensa.
Y los panes, está lleno de panes por ahí, impresionante, sí. Sí, sí.
Bueno, son varias arcadas. Invito a la audiencia, digamos también, que seguramente entre hoy a la noche y mañana, todo este programa lo vamos a ver en YouTube, así que vamos a poder ver las imágenes.
Bueno, ¿no? Y esto, esto es una Olivetti. En la cual en vez de estar escribiendo papeles.
1920, ¿no?
¿Eh? 1920. Sí, 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 no, esto lo saqué, es mía, la tengo en mi poder, pero bueno, es una representación de lo que. Es como que estoy escribiendo mi propia historia, los panes. Okay. ¿Entendés? Muy lindo. Son panes, en este caso,
da
blancos.
Como, como si fuese la vela que se va a
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, porque
están metidos ahí adentro.
Está como se va derritiendo. Los panes, para mí son, bueno, esta foto es súper poética y la verdad que es muy linda.
Bueno, qué placer, ¿qué como más? Para seguir, tanta pero cosa, largo tiempo, decir. ¿No? Así totalmente. Que bueno, tenemos algunos avisitos. Fer, enorme.
Bueno, gracias, gracias, creo que
algo se puede.
Súper interesante, súper. Sí,
totalmente. Bueno, contalo de.
Vamos a decir que.
No, me gustaría que cuentes rápidamente la muestra que hiciste el año pasado en Cruz Chica, en la casa de.
En la casa Manuel Mujica Lainez.
El año pasado hiciste una retrospectiva. El año pasado. Y ahora hace poco también, ¿no?
En Semana Santa. Hiciste una pequeña formato, sí, sí. Bueno, y le mando un saludo a todas las chicas de allí, que son unas.
Bueno, seguí pintando.
¿No? Y sigo pintando. Pintando.
Seguí pintando a full.
Sí, sí, sí. Y va a haber grandes sorpresas.
Bueno.
Con respecto a la obra que estoy haciendo, que bueno, bien. Que estamos. No hemos claudicado, al contrario. Estamos
vamos con Tuti.
A full.
Bien. Bueno, esto habla también del equipo y habla sobre todo de los talentos, ¿no?
Sí.
Sobre todo de sentirnos acompañados, que le ponemos mucha pasión a todo esto.
Admiración.
Y Fer, la verdad que. Bueno, también. Como bien dijiste, Machi, hace un ratito, sobre el concepto del backstage. También un poco mirar detrás de escena.
Totalmente.
Y hablar un poco de nosotros, que bueno,
totalmente.
Venimos también con un bagaje de experiencias y de cosas vividas muy lindas. Y así que, Fer, súper lindo.
Gracias.
¿Qué querías compartirnos?
No, simplemente mañana, que me lo mandó Claribel, nuestra amiga. Claribel,
un torre, saludo enorme.
De Art House.
Sí, en Art House vamos a ver un fotógrafo. Un cronista, Rodrigo Abd, A. B. Larga, D. Un gran fotógrafo. La inauguración es mañana martes a las 19 horas en Art House.
Sí,
que es
se
a
llama
la vuelta de. ¿Dónde? De
Bartolomé la plaza. Mitre al 400.
Exactamente.
Plena City Porteña.
Y Agustín Siray, también, que es pintor. Y bueno, vamos a tener gusto de yo voy a. Vamos a ir lo que podamos.
Sí, vamos a ir.
Y luego, y ya con esto termino, pues estamos bastante sobre la hora. Marie Oren Sanz, que me encanta, en palabras e imágenes, que es una, bueno, presentación del libro El fluir del pensamiento de Marie Oren Sanz y Diana Wetzler.
Ah, que estuvo aquí también.
Estuvo acá, que está en proyección del documental Viene al Sur sobre la artista. Le mandamos un beso enorme a Diana y vamos a conocer personalmente a Marie.
Recomiendo la muestra de Desvío, que se llama, de Rodrigo Abd, que es un corresponsal de guerra.
Mira,
es corresponsal
totalmente.
Gráfico, recibido en Agra, pero además es corresponsal de guerra. Sí. Y lo que estamos viendo, él estuvo cubriendo de la guerra de Afganistán. Lo que vamos a ver es la cobertura de él de Ucrania.
Okay.
Y no nos olvidemos, el día jueves, en Fuyu, Cristias Rosas, la
perfecto.
Muestra de fotografía.
Le mandamos un
de
saludo a Cristias, por
así
supuesto.
Que estaremos.
Bueno,
nos vamos.
Rápido,
nos vamos, sí, pero bueno, a un pantallazo hemos tenido. Les mandamos un enorme beso a todos.
Y con buena semana.
Y buena semana.
Escuchen este heavy metal irlandés.
Muy bien.
Banshee.
Bueno, y nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós
y su equipo.
Y su equipo. Divinos chicos. Gracias.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.